Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon.
Muy buenos días, aquí en nuestro segundo programa La Otra Cara. Muy contenta porque supimos que le fue muy bien al primer programa. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, nos pueden seguir en Twitter en @laotracara921. Y hoy día estamos con un muy interesante invitado, Sergio Pérez, que muchos lo deben conocer, pero es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Es más fácil el líder de los camioneros, digamos. ¿Ah? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo está?
Muy buenos días, un agrado saludarte.
Qué bueno, gracias. Bueno, primero quiero partir un poco, porque la gracia de este programa es que tenemos una hora para hablar. ¿Ah? Así que podemos hablar en profundidad, no estar apurados. Y bueno, usted vivió su infancia en Isla de Briones, en la ribera del Tinguiririca, en la séptima región. Fue el penúltimo de 7 hermanos, la mayoría de ellos campesinos. Cuando tenía 4 años se murió su padre, por lo que su madre tuvo que criarlo sola. Si me equivoco en algo, usted me dice. Hubo dificultades económicas y hasta los 12 años usted ayudaba mucho a su familia a hacer las tareas del campo, como por ejemplo ordeñar vacas. ¿Sabe ordeñar vacas?
Mucho y muy bien.
Ya, qué bueno. Criar chanchos o cultivar la tierra. Yo le cuento esto porque, claro, usted claramente tuvo una vida de campo y me gustaría saber qué pasa con una persona como Sergio Pérez cuando escucha que en la Convención Constitucional se habla de los derechos de los animales y se habla de la crueldad, pero no se define qué es crueldad y que podríamos llegar a lo irrisorio de que no se podrían hacer asados o que no se puedan tener mascotas en casa o departamento, gatos, perros, que son 12 millones en el caso de Chile. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es de campo y ha vivido en contacto con los animales y pasa y escucha estas cosas de la convención?
Me da mucha pena. ¿Mm? Porque, como tú muy bien lo dices, los animales para un campesino son familia. Mm. Somos familia. Particularmente yo hoy día pertenezco al club de rodeo de los Niche.
Yeah.
Convivo con los corraleros. Las costumbres campesinas, no solamente los corraleros, sino que los galgueros, los carretoneros, esas tradiciones campesinas que son tan motivadoras, tienen que ver con la patria misma, con el nacimiento de la República de Chile. Entonces uno cuando ve en la convención que se hace un análisis tan menudo, tan sectorial, tan poco patriótico, sin reconocimiento a este mundo. Ayer,
¿puede ser ignorancia?
Yo creo que más que ignorancia es un tema de ideología. Uh-huh. Mal realizada, mal pensada, de una forma que tiene hoy día la Constitucional como de hacer todo de nuevo.
¿Y se imagina un Chile sin rodeos, un Chile en que no se pueda sacarle la leche a las vacas, porque podría dolerle, digamos, si podemos llegar a cualquier cosa, digamos, o no andar a caballo, porque también ellos hablan en contra de que el caballo sufre si lleva a una persona arriba? ¿Qué cree que pasaría con la gente chilena si se aprobara una cosa así?
La verdad es que yo tengo la certeza que el mundo campesino, junto con el mundo de los camioneros, junto con el mundo de los multiremios productivos desde Arica a Punta Arenas, la multiremial nacional de emprendedores que preside Juan Pablo Suet, uh-huh, y yo soy vicepresidente, sí, nacional,
ya vamos a hablar,
nos vamos a manifestar en el sentido de convencer y ayudar a que los que están escribiendo hoy día la Constitución sea una casa para todos. y consideren las costumbres y las tradiciones campesinas y no nos pasen a llevar o que no nos ignoren, porque existimos y estamos presentes y hemos colaborado con el desarrollo del
Es como pasar
Chile.
A llevar a los pueblos indígenas, ¿no?
Es
pasar
grave,
a llevar a los huasos.
Es más grave,
mundo
es más grave que pasar a llevar a los pueblos
¿Por
originarios,
qué?
Porque los pueblos originarios, entiendo que hay como 12 etnias en Chile.
Sí.
Los que más reclaman son los el mundo mapuche. Sabemos que el mundo mapuche tiene, por supuesto, un lugar en la República, igual que las otras etnias, pero lo que yo estoy hablando es una tradición desde los albores de la independencia de la República.
¿Pero por qué
y
sería más grave?
Porque el mundo, las tradiciones campesinas y el mundo campesino, como el mundo de los emprendedores que le he dicho, tenemos que ver con el desarrollo integral de la República. No somos un sector. En el mundo nuestro hay de todas las etnias, de todos los inmigrantes, de todos los chilenos. Somos uno solo.
¿Y los pueblos originarios no han sido parte del desarrollo económico del país?
Los pueblos originarios no han sido reconocidos por el Estado de Chile.
¿Sí?
Y esa es una deuda que tiene el mundo político, que tiene poca visión. Han sido poco visionarios desde hace muchos años.
Pero la pregunta,
porque si hubiesen sido incorporados en el lugar que corresponde, esta guerra que vivía en la macrozona sur no existiría.
Perfecto, pero desde el punto de vista, usted habló antes de que han sido los huasos, el mundo rural y los distintos gremios parte del desarrollo económico del país. ¿Los pueblos aborígenes, para usted, son parte del desarrollo económico del país?
Sin duda alguna,
¿también?
Son parte del desarrollo.
Yeah.
Son muy importantes. Nosotros tenemos asociaciones, por ejemplo, en el norte, los mamani, que son una asociación de emprendedores que aman la libertad, que aman la democracia, que aman el libre emprendimiento. Así que y en el sur muchos asociados nuestros son del mundo mapuche y de todas las etnias. Okay. Existen tanto los multigremios como los
camioneros. La convención nos estaría dividiendo más que uniendo, digamos.
Sin duda alguna, en la convención tiene que tener presente que el país le ha entregado una responsabilidad de escribir una nueva constitución, pero tiene que ser una casa para todos. No esta convención maximalista que tiene privilegios para cierto sector y otros son ignorados. Entonces, mire, la Multinacional Nacional de Emprendedores juntó una cantidad enorme de firmas, casi 100.000 firmas, donde se proponía que una de las cosas fundamentales es respetar a los emprendedores y no fue tomada en cuenta como corresponde.
Claro. Y dentro de eso, Sergio, ¿tienen planeado alguna actividad con esta convención constitucional? Porque, a ver, llevamos más de la mitad del tiempo y está claro que no es la casa de todos. O sea, lo han dicho todo tipo de gente, tanto que surgió el Amarillos por Chile, digamos.
Sí, ¿ah? Claro.
Ustedes como gremio de los camioneros, que es un gremio muy importante y después vamos a hablar de eso, pero ¿han pensado hacer alguna actividad con la convención?
Sí.
¿Con respecto a la convención? ¿Algún paro, movilización, exigir que lo escuchen?
No paros ni movilizaciones. Lo que tenemos que hacer desde aquí al 4 de julio es insistir. Y en forma permanente, nosotros casi todas las semanas estamos con seminario, lo está liderando Rafael Cumcille, y en eso hemos participado de prácticamente todos los gremios, y mandamos mensajes,
Pero puede que no lo escuchen. ¿Ustedes tienen pensado, han pedido que los dejen ir a exponer, por ejemplo?
Juan Pablo Sueta ha ido a exponer en nombre nuestro, y ya dije que todo lo que hemos planteado a la convención, lamentablemente no se escuchan, pero la redacción del articulado no toman en cuenta nuestras peticiones.
Ya, y de aquí al 4 de julio, ¿pretenden hacer algo como los camioneros de Chile con la convención?
Nosotros queremos que esta carta fundamental, como dije antes, sea la casa de todos, y ojalá incorpore todas las ideas de los gremios, pero y usted, de lo contrario se va a redactar algo que nosotros no queremos.
Sergio, pero usted cree que de aquí al 4 de julio ya puede redactarse algo como la Casa de Todos, ¿tiene esa esperanza? Porque mucha gente ya no la tiene, digamos. Le pregunto, usted como líder de los camioneros, ¿cree que de aquí al 4 de julio van a escuchar su demanda, o ustedes van a hacer algo más como camioneros, no como el movimiento de Juan Pablo Suet, con la convención?
Yo prefiero tener esperanza. Ah. Y prefiero decirle a través de este programa a los constituyentes que consideren nuestras legítimas demandas y posiciones, porque de lo contrario van a escribir algo que va a excluir a mucha gente, y nosotros no queremos que este proyecto o esta constitución, esta nueva constitución política del Estado de Chile, sea rechazada. Queremos que se apruebe, pero que se apruebe algo que tenga relación con el desarrollo, con la libertad, y que sea una constitución que dure a lo menos 50 años.
¿Y qué pasa si la constitución se aprueba en el estilo que está ahora? ¿Ustedes como gremio van a hacer algo?
Se va a crear un aumento de la crispación. Van a haber dos polos muy definidos que se van a encontrar, y esto ya ha ocurrido en Chile en tiempos pretéritos.
¿Cómo, cuándo?
Nosotros no queremos que cada vez que ha habido en Chile un desencuentro entre los chilenos,
podría haber una guerra civil
aumentado. No queremos ni pensar en aquello, porque eso sería el lo peor de lo peor. Queremos y hacemos un llamado que antes de que la crispación aumente nos pongamos de acuerdo.
Claro.
Eso es lo fundamental.
Pero algo que no se puede descartar.
Bueno,
la guerra civil.
Yo no soy pitonizo, pero la verdad es que estimo que la crispación, la falta de entendimiento, estas ideas de muchos constituyentes van en una línea de aumentar el desencuentro, aumentar la crispación, y esto puede terminar muy mal.
Ya, pero yo siento, a mí me pasa, Sergio, que cuando entrevisto gente o hablo, dicen, puede terminar muy mal. ¿Qué es terminar muy mal? Porque hablemos las cosas como son. ¿En qué puede terminar?
Cuando una minoría quiere imponer a la mayoría algo que no es apropiado para el sano convivir, para el sano desarrollo, para la democracia, para la libertad, se produce un desencuentro como el que ocurrió en el año 73.
Perfecto.
Eso es lo concreto.
O sea, podría pasar algo
y
como
de eso. Y de eso tenemos experiencia. Yo particularmente tengo experiencia. Tenía 25 años cuando se produjo el problema, y conocí a los actores, conocí perfectamente el trabajo que hizo Rafael Cuncille, que aún ahora, a los prácticamente 90 años, sigue luchando, ya lo dije, en seminarios semanales, tratando de poner una luz en la convención constitucional para que se considere la gravedad de un desencuentro.
Ya, o sea, no se puede descartar algo como lo que ocurrió el 73. O sea, antes del 73, usted que lo vivió, yo había nacido recién. ¿Hubo un preámbulo parecido al que estamos viviendo?
Bueno, sin duda. En el año 70, todos sabemos que el expresidente Allende obtuvo del orden del 36% de los votos, Alessandri obtuvo un poco menos, y Tomich obtuvo también un poco menos, y por un acuerdo, la constitución así lo establecía en aquellos años, ¿sí? No había segunda vuelta, el parlamento entonces le dio la posibilidad al presidente Allende que fuera presidente de Chile, y se firmó un acta de garantía de defensa de la democracia.
Claro.
Que lamentablemente
no se cumplió.
Y entonces los gremios empezaron a reaccionar, a unirse, porque concreto el proyecto del presidente Allende era que Chile tuviera un gobierno
socialista,
del tipo marxista-leninista. Y eso los chilenos lo reprobaban.
Por eso. Es algo parecido
porque los gremios en el año 72, en el segundo semestre del año 72, se manifestaron en un paro nacional. Ese paro.
El paro camionero.
Es decir, no era de los camioneros, ¿no? Prácticamente todos los gremios.
De todos los gremios.
Porque ya te dije que estaba Rafael Cuncilla, estaba el dirigente Medina de Minero, y también León Vilarín, Jorge Álvarez Agüero y muchos otros dirigentes que estaban permanentemente haciendo presente las dificultades que estaba enfrentando el país, porque no había la tranquilidad, segundo, no se respetaba el Estado de Derecho, había expropiaciones, había mucho. Mira, nosotros tenemos una parcela en
Puente Negro. Ahora también hay expropiaciones.
En Puente Negro tenemos una parcela que es la casa paterna, de 11 hectáreas. Y a nosotros en ese periodo nos expropiaron la mitad de la parcela.
Salvaje, sí, como si fuera un tremendo fondo.
Tuvimos que, como hermanos, nos unimos y tuvimos que sacar a los invasores. Estoy hablando cosas reales.
Pero están pasando ahora también. Desgraciadamente.
Bueno,
la macrozona sur, sobre todo.
Sí, sobre todo en la macrozona sur hemos sido muy agredidos, muy invadidos. Han costado vidas de trabajadores, de carabineros, de personas de la etnia. Me refiero a mapuche, que han muerto.
Claro. Chilenos.
Yo tengo antecedentes, por ejemplo, que al ex fiscal nacional Chaguán, el abogado Silva, le entregó antecedentes de la acción de terroristas que venían desde Colombia, la FARC, y también algunos desde nuestro país iban a las escuelas de guerrilla. Y bueno, el Estado y las instituciones de la República no han tomado con seriedad, con responsabilidad, esta grave situación. Y por eso es que hoy día estamos en la situación que estamos.
Oiga, tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero antes vamos a hablar de nuestro auspiciador, GTD. GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida.
Si no puedes cargar un archivo, si pasas más tiempo intentando ganarle al lag que jugando, o si en tu casa no te puedes mover libremente porque se te cae internet, este mensaje es para ti. GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Súmate a los que ya pueden conectar múltiples dispositivos y vivir la mejor experiencia Wi-Fi en toda tu casa. Entra en gtd.cl y contrata los mejores planes. GTD, tecnología para simplificar tu vida.
En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Estábamos hablando del tema de la Convención Constituyente con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Y Sergio, cuando una persona tiene 74 años y vivió el golpe de Estado del año 73 y ve lo que está ocurriendo hoy día con la convención, y que, como me dijo en el primer bloque, podría terminar en lo peor, como lo que ocurrió el año 73, ¿qué siente una persona que ya vivió eso?
Mucha preocupación. No por los que ya estamos entregando nuestra vida, ya estamos, yo particularmente ya estoy en los últimos días que el Señor me está regalando.
¿Cómo sabe?
Pero las nuevas generaciones, no solo por mis hijos, por mis nietos o por mis bisnietos, que seguramente el Señor me irá a regalar, sino que por la juventud de Chile. Yo hago un llamado a la juventud de Chile que se informe, se interiorice, porque las informaciones que se han entregado en muchos casos no son verdaderos, no son fidedignas. Hay que preguntarse por qué se llega a un golpe de Estado. Ya. ¿Dónde está la génesis? ¿Por qué se produce esa situación gravísima que costó muchas vidas? Se perdió muchas cosas valiosas en la nación. Por lo tanto, antes de llegar a esos desencuentros que son brutales y muy severos para el desarrollo de una nación, hay que informarse muy bien. Entonces, no repetir lo mismo que nos llevó a ese extremo.
¿Y qué podría repetirse? Oiga, Sergio, ¿qué es ser camionero?
Ser camionero...
¿Se emocionó?
Es que... lo que llevamos en la sangre, el transporte de carga por carretera en Chile, yo diría que aprendimos a conducir carretas con bueyes y ya fuimos transportistas. Y el mundo de los camioneros de Chile, la gran mayoría se inicia como ayudante de conductor de camión, o conducía un tractor o manejaba un tractor agrícola y luego aprende a manejar un camión de alto tonelaje, que son 45 toneladas de peso total con carga, PTC. Y entonces abraza una vida de libertad, como el cóndor. El cóndor libre, el camionero libre.
Pero deja la familia.
Pero lo importante es que haya una normativa, que ese hombre, que es un héroe anónimo, porque en pandemia no dejó de trabajar, por ejemplo.
Sí.
Que haya una normativa para que este hombre que trabaja, por ejemplo, en minería o en el extremo sur, por ejemplo, pueda trabajar 20 días y pueda tener 10 días con su familia. Muchas otras profesiones...
Como los mineros.
Muchas otras profesiones en las Fuerzas Armadas, en la minería, muchas actividades tienen normativas amigables con el desarrollo profesional de un conductor y también con la formación de familia.
¿Cuántas horas tiene de viaje en el cuerpo?
Nosotros, yo particularmente nunca fui chofer de camión.
Nunca fue chofer.
Yo, gracias a Dios, después de la enseñanza primaria en aquellos años, tuve la oportunidad de estudiar en la enseñanza...
superior.
Superior, sí. Y me tocó, por ejemplo, ir a España en el año 75 con otros ingenieros para importar o traer los camiones, 5.000 camiones que había comprado el gobierno de Salvador Allende a Franco. Y nosotros tuvimos que ver 75 o 76, no me acuerdo bien. Y fuimos a ver las tecnologías, fuimos a ver dónde se armaban y se hacían los camiones Pegaso. Y el contrato era 5.000 camiones y al final se trajeron del orden de 13 o 15.000 vehículos, camiones y buses y a Chile de la marca Pegaso. Perfecto. Que lo fabricaba la empresa ENASA en España.
¿Cuántos choferes están reunidos en su agrupación?
¿Choferes? Nosotros tenemos una organización en la Confederación que es solamente de dueños de camiones, la CNTC Chile,
sí,
con asociaciones desde Arica a Punta Arena, 50 asociaciones, 4 federaciones, solamente agrupamos a dueños de camión.
Ya, pero no tienen un catastro.
En el Consejo Superior de Transporte que yo presido, donde está Chile Transporte, Agetis, AVI, estamos nosotros y está Chile Transporte, ahí está el sindicato de conductores profesionales que preside José Sandoval, y también tenemos una relación muy fluida con Heriberto López, que es una federación de conductores en el área forestal.
¿Y cuánto habrían a nivel país? ¿Choferes?
Choferes a nivel país hoy día deben ser del orden de unos 200.000.
Yeah.
Pero asociados a distintas organizaciones gremiales, que no es mi rubro, sí, porque yo represento a los dueños de los camiones, Debe haber un porcentaje, entiendo, de un 20% o algo parecido. Los demás son conductores que no adhieren a sindicatos o organizaciones nacionales, más bien
sindicatos. Y en el caso de empresarios de camiones, ¿usted a qué porcentaje agrupan a nivel Chile?
Nosotros tenemos del orden de 2.000 RUT, personas naturales y jurídicas, con un promedio de propiedad de camiones de 10 camiones a lo menos, por lo tanto representamos una masa
2000 por
de,
10,
de 20.000 o 25.000 camiones. Y así, Chile Transporte también representa...
¿Y cuántos camiones hay en Chile?
En Chile no hay un número exacto, pero se estima que son 150.000 camiones en trabajo hoy día.
Y en el caso del otro dirigente gremial, señor Araya, ¿a cuánto porcentaje de los camioneros representa, de los
transportes? Todos los transportistas, la industria del transporte de carga por carretera, los dueños de los camiones, todos pertenecimos a la CNDC que preside Juan Araya hoy día. Pero de ahí salimos y formamos organizaciones como Chile Transporte. Yo fui socio también de Chile Transporte, por eso conozco Chile Transporte, que hoy día preside Mauricio Perrón. Y la CNTC, que nosotros legalizamos a partir del año 2012 en Quinamávida. Nos salimos de la CNDC porque nosotros tenemos una visión de gremio que tiene que ver con la profesionalización, la empresarización, la evolución, la huella de carbono, es decir, la innovación permanente.
Más político.
Y Juan lamentablemente dice defender a los colegas más menudo, pero creemos que con esa forma de hacer gremio, que Juan pertenece a un partido político, es socialista, todos sabemos, entonces los gremios tienen que ser conducidos sin sesgo político, porque en su gremio están todas las sensibilidades, creencias, además religiosas, y también ideologías políticas. Por lo tanto, el dirigente gremial necesariamente tiene que ser apolítico.
Perfecto. Bueno, yo estuve hablando con gente de la industria, y hablé, me contaron de los problemas que hay. Uno, el secuestro de choferes, que es muy, ocurre bastante, que la gente sabe poco, digamos. Segundo, que hay muchos camiones que van de norte a sur y que transportan droga, mariscos vedados, salmón, carne, verduras en negro, maderas que se roban de las madereras, eso me estuvieron diciendo, con guías falsas o con guías que en vez de 200 millones tiene puesto 2 millones. Y que con el tema de la pandemia, como no pudo haber mucha fiscalización, esto aumentó. ¿Qué opinión tiene usted y qué están haciendo ustedes para fiscalizar que esto baje o no ocurra, digamos?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones permanentes con la Fiscalía Nacional. Ya dije, con el fiscal Chaguán antes y ahora con el fiscal nacional Abbott. Hemos tenido reuniones permanentes con el Ministerio del Interior y con todas las autoridades de la República, y hemos hecho ver la gravedad del sistema y la falta de fiscalización. Porque al final del día también se involucran nuestros conductores.
Sí.
Efectivamente hay secuestros. Hay robos permanentes de mercaderías de gran valor. Entonces, ¿para qué hablar del tema de la macrozona sur? Ahí hay un robo de madera que es casi como una actividad legal, pero es ilegal.
Claro.
Los más entendidos, los que han hecho un cálculo más exacto, han establecido que el valor del año son 100 millones de dólares en esa actividad absolutamente ilegal. Entonces, nosotros lo que hemos peleado, lo que hemos luchado, lo que hemos dicho a los distintos ministerios de transporte y a las distintas autoridades desde hace muchos años es que es imprescindible en Chile que exista una ley del transporte y con las fiscalizaciones necesarias para terminar con estas externalidades negativas que usted muy bien dice.
Pero usted como dueño de camiones, como líder de los camioneros, ¿no tienen una manera también de ayudar en fiscalizar todo este problema? ¿Qué hacen ustedes?
Nosotros denunciamos permanentemente cualquier situación sospechosa que exista.
¿Y ha aumentado?
Y hemos denunciado, ahora prácticamente se denuncia prácticamente todo. Tenemos junto con los fiscales preferentes, con el Ministerio del Interior, hemos hecho un trabajo, firmamos un acuerdo con el subsecretario del Interior, con el subsecretario Gali y con los representantes de todos los gremios, un protocolo de acuerdo para las denuncias, un teléfono, es decir, hemos hecho todo lo posible para ayudar, porque esto además desprestigia la actividad nuestra.
Sí, ese es el problema. Y en cuanto ha aumentado, por ejemplo, el tema de la droga en camiones, los mariscos vedados, la verdura en negro, la madera.
Bueno, ya dije en la madera.
Ya habló de la madera, pero
hablemos. Algo. En el tema de trasladar drogas simulando cargas lícitas, nosotros no tenemos una cifra exacta, y yo sería irresponsable en decir algo, pero es evidente que así ocurre, sobre todo de la zona norte. Se habla mucho, por ejemplo, que hay tomates que dentro trasladan droga, ya lo dijo usted, mariscos, que adentro en vez de mariscos llevan droga, y eso, hay casos que son conocidos y por lo tanto es evidente que existen.
También otro de los problemas es que se habla en la industria que faltan choferes, que ha bajado el nivel de choferes por lo duro del trabajo, porque se está fuera de la muy lejos de la familia. Porque los choferes tienen que pagar para pasar de la 2 a la 5, que el carnet que tienen que tener, tienen que ellos pagarse un curso de 6 meses. ¿Usted ve que hay una baja en el interés de la población por ser chofer de camión?
Efectivamente, ¿sí? Es así. Pero hay un problema grave. El generador de carga tiene una actitud de menoscabo al conductor. Un ejemplo claro. Se cita a 30 camiones para cargar fruta. Bueno, usted comprenderá que se citó a las 6 de la mañana a los 30 camiones con los 30 conductores, pero el último que carga, en vez de las 6 de la mañana, carga a las 12 del día o después. Por lo tanto, está 6 o 8 horas esperando. Eso hoy día, con los sistemas informáticos que hay, no debiera ser. Pero también cuando llega la carga al puerto, puede estar un día el chofer esperando para entregar la carga. Entonces, tenemos horas perdidas en el punto A y tenemos más horas perdidas en el punto B. Ahí hay un grave problema. Tenemos además que los conductores, los camiones, pierden horas importantes porque no hay zonas de descanso o áreas de descanso apropiadas. Porque no hay sistemas de control de peaje que tengan que ver con que el libre tránsito se detienen muchos, se pierden muchas horas. Además, se gasta combustible, se termina la paciencia del conductor, se contamina. Entonces, falta normativa que entiendan estas graves no conformidades. Pero efectivamente, usted, la pregunta es muy importante. Qué porque
duro.
Faltan conductores, efectivamente. Pero ¿por qué?
¿Cómo incentivar?
Preguntemos, no es un tema de remuneración. La remuneración del conductor hoy día en promedio es del orden de $2,000 mensuales. Y sobre todo en la parte minera, eso puede ser bastante más.
Perfecto.
O sea, no hay un problema de remuneración. Pero el problema del conductor es que le falta un trato más digno que tenga que ver con que este conductor tiene derecho a formar familia, ya lo dijimos delante. Entonces, crear sistema. Por eso es que es tan necesario una ley, una normativa, que la tienen los países modernos y que nosotros hemos luchado mucho, pero lamentablemente los ministros y las ministras de transporte nos han prometido un registro nacional, una ley de transporte, pero
no ha pasado nada. Eso, estamos hablando de 200,000. Usted me habló que había más o menos 200,000 choferes en Chile.
Sí.
Estamos hablando de 200,000 familias chilenas a las cuales no ha habido la legislación adecuada para tener una mejor vida y que incentive a que haya más choferes en la vía pública, digamos, trabajando.
Es un trabajo muy importante para el desarrollo del país, es un trabajo trascendente para el abastecimiento, y por lo tanto tenemos que entre todos buscar soluciones para que haya más interés en la juventud, porque es un oficio, es una profesión que tiene, como dije anteriormente, buenas remuneraciones. Lo que falta es que haya también buen trato. El dueño de camión puede tener el camión de la mejor tecnología del mundo, pero si no tiene una persona entre el volante y el acelerador, usted comprenderá ese camión no sirve de nada. Entonces, no. ¿Dónde está el activo más importante?
El humano.
En el conductor.
Claro.
Y ya dije que el conductor nace siendo ayudante de chofer. Y luego es conductor, y luego compra su camión, y luego crea empresa, y tenemos ejemplo de empresarios que tienen 500 camiones y dan trabajo a 1,000 personas, que empezaron de esa manera. Por eso que amamos el emprendimiento, la libertad, etcétera.
Sergio, vamos a ir a una segunda pausa bien. Y ya volvemos.
Muy bien.
En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Sergio Pérez, líder de los camioneros, y le quiero preguntar ahora en este bloque sobre las demandas actuales y sobre el tema de la macrozona sur, porque ustedes la viven a diario y me gustaría saber, ustedes que conocen el sector, que viven ahí pasando y todo y sufriendo, ¿se están tomando las medidas adecuadas para solucionar el problema de terrorismo que hay en la zona de macrozona sur?
Lamentablemente no se han tomado las medidas adecuadas, porque si hubiese sido así, los actos de terrorismo, de agresiones, de falta de seguridad para nuestros conductores, restablecer el Estado de Derecho, tener libre tránsito, sería algo efectivo, y no es así.
Ya, ¿y cómo se debe hacer?
Bueno, la verdad es que nosotros, como dirigentes responsables, la obligación nuestra es presentar los problemas a la autoridad, reiterar la gravedad de los problemas.
¿Cómo debiera, usted cree que debiera hacerse? ¿Más mano dura, más mano blanda?
No,
hoy día, por ejemplo, para que la gente sepa, debiera saber, tenemos estado de excepción, emergencia. ¿Usted le parece que está bien que sea ese el estado de excepción que debe haber, o debiera haber estado de sitio?
Mira, con Heriberto López, nosotros en una reunión con el ministro Delgado, logramos que el presidente tomara la opción de decretar estado de excepción. Eso ha servido, porque no es lo mismo este carabinero de investigaciones solo que apoyado por las Fuerzas Armadas. Pero no es suficiente.
¿Y el estado de sitio podría ser una solución?
Nosotros entendemos que este nuevo gobierno tiene unas ideas distintas, porque si hablamos de los programas que han habido, y yo tengo uno aquí que dice Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía. De esto yo conozco por lo menos cuatro, y ahora vendría un quinto. Si no se resuelve el problema basal, como es el reconocimiento, la incorporación de los pueblos originarios, si nosotros resolvemos eso, que lo tiene que resolver el mundo político, bueno, le quitaríamos la herramienta, el arma que usan los terroristas para agredirnos, para quemarnos.
Pero van a inventar otra arma.
Pero entonces tendrá que aplicarse una ley más severa, pues.
Por eso, le estoy preguntando, dada la situación que se vive hoy a diario, ¿debiera haber un estado de sitio?
Aquí lo más importante, además de usar los instrumentos que la Constitución Política del Estado le otorga al Ejecutivo, es, yo hago una crítica al mundo político. Mire, aquí.
Pero le estoy preguntando, ¿usted pondría estado de sitio?
Si la situación se agrava y nos sigue, no se olvide que nos quemaron a Juan Barrio. Nos valieron a Montserrat, una niña de 9 años. Si los grupos extremistas, terroristas, que por lo menos ha identificado tres grupos, además de la CAM, hay otros que son dos que son más severos. En ese evento, si yo fuera presidente de Chile, tendría que usar los instrumentos que la constitución política me otorga y establecería no el estado de excepción que tenemos hoy día, sino que efectivamente tendría que aplicar la normativa que dice que hay que decretar estado de sitio.
Ya, y hoy día con la situación como está, que hay terrorismo todos los días, ¿usted no pondría estado de sitio si fuera presidente?
Por supuesto que lo haría, si la constitución política del Estado
no esperaría, digamos.
Además de permitírmelo, me obliga, yo como presidente de Chile tendría que
Cuando se juntó con Isquia Siches, la actual ministra del Interior, ¿usted le planteó que se instaurara el estado de sitio?
No, porque lo que nosotros fuimos, a la reunión que fuimos informados al plan en forma general, primero un saludo, conocernos,
protocolar,
y nos informaron de las medidas que ellos van a tomar, y la ministra dijo que no se descartaba la posibilidad de mantener el estado de excepción constitucional, pero yo he escuchado a la vocera de gobierno, la que era diputada...
Sí, la... Camila Vallejo.
La diputada Camila Vallejo, o actual ministra, diciendo que eso está absolutamente descartado. Entonces parece que hay dos posiciones ahí.
Y en eso, el gremio de los camioneros, que tiene mucho poder, ¿no tiene algo que decir para que se decrete zona de sitio?
Sí, tenemos que decir claro y preciso. Nosotros lo que necesitamos es que se asegure el libre tránsito, se asegure la vida y la integridad de los conductores.
¿Y van a hacer algo para que haya estado sitio?
Si no es así, nuestras bases nos van a requerir que nosotros reiteremos nuestra posición y exijamos medidas al gobierno que sean conducentes a que se nos permita seguir abasteciendo a la nación. Exacto. La pregunta de fondo es, ¿cuál es la pretensión de los terroristas, de los anárquicos, de los asistemas? Que nosotros, colmar la paciencia, seguir agrediéndonos, seguir torturándonos, entonces que decretemos que no podemos trabajar.
Exacto.
¿Cuál sería el resultado? Sería una psicosis de todas las regiones de Chile, de desabastecimiento, y entonces mire el escenario que se produciría. Estaríamos prácticamente como lo que ocurre hoy día en Ucrania. Eso no es posible seguir o permitir. Por eso que el llamado al nuevo gobierno es a que considere que las peticiones o las denuncias que nosotros hacemos son verdaderas y hay que resolver el problema, porque nosotros no vamos a aceptar otro Juan Barrios quemado, o choferes nuestros que quedan sin manos, sin ojos.
O vivir con ese estado de estrés de cruzar.
No es posible, porque los conductores nuestros necesitan tranquilidad y seguridad.
En ese caso, Sergio, ¿no descartan movilizaciones o un paro?
Nosotros, como dirigentes responsables, y disculpe que reitere esto, nosotros no nos mandamos solos. Son nuestras bases la que, frente a un problema, nos dicen: señores, estas son las alternativas, este es el camino a tomar. Y nosotros tenemos la obligación de hacer lo que nuestras bases nos dicen, porque
el ánimo
tendríamos que irnos a nuestras casas.
¿Y cómo el ánimo que ven las bases?
De bastante preocupación.
Ya.
Nos preocupa mucho estas dos opiniones diametralmente opuestas, en que la ministra del Interior dice que se podría, como hicieron en la macrozona norte, seguir...
Que nada está escrito en piedra. Dijo.
Claro, dijo que nada, y que podría, cierto, seguir estableciéndose el estado de excepción constitucional.
Pero emergencia, que es distinto al de sitio.
Pero la ministra vocera dice que eso está definitivamente
descartado.
Entonces, esas cosas a uno lo dejan con mucha preocupación.
O sea, entre la convención y las nuevas autoridades que ya asumieron, hay bastante preocupación para los camioneros.
Por supuesto, por supuesto. Ya hablamos de la Convención Constitucional, ya entregamos los mensajes, ya dijimos lo que teníamos que decir, reiteraremos lo que tenemos que decir. al gobierno, a la convención y a las autoridades también. Esto hay que decirle al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional, y también hemos dicho claramente que tanto Carabineros de Chile como Investigaciones de Chile necesitan respaldo.
Exacto.
Pero respaldo efectivo, respaldo de político y respaldo económico, con elementos modernos, con vehículos modernos, con armamento moderno, para poder enfrentar a estos grupos que tienen armamento de guerra, entrenamiento, y ya lo dijimos anteriormente, en la FARC y...
Sergio, ¿usted tiene integrantes de su agrupación que ya no quieran pasar por ahí? ¿Y que no estén pasando?
Efectivamente, ¿sí? hay muchos conductores nuestros,
¿ya?,
que se resisten a efectuar su trabajo en la zona roja, que le llamamos nosotros. Uh-huh. Y también muchos empresarios.
¿Y qué se hace con
están cambiando, digamos, de rubro o trasladándose a otro modo de transporte.
Ya, pero eso es muy grave lo que me está diciendo. ¿Qué porcentaje ya de los choferes no quiere pasar por la macrozona sur?
No tenemos un porcentaje, pero cada empresario sabe. Nosotros, los empresarios de transporte, tenemos actividad en todo el país y recibimos los mensajes de nuestros conductores. Y hay mucho, sobre todo los conductores o la gente, los colaboradores nuestros que trabajan en el área forestal.
Yeah. Y
ese
esa
mundo
gente,
es invivible.
Sí, invivible. Y a esos conductores que no quieren ir, ¿los echan? ¿Qué se hace?
Se trata
porque
de...
No, al final no quiere trabajar, pero también sí, es no, un trabajo pero, que puede morir.
Pero es buena tu pregunta porque... a ver, el pequeño y mediano empresario tiene una relación con su colaborador o su trabajador como de familia. Entonces, nosotros no es que echemos a nuestros colaboradores, sino que tratamos de reinsertarlo en otro lugar, con otra actividad, con otro modo de transporte, o reubicarlo. Eso es lo que hacemos.
Ya.
Nosotros no echamos a nuestra familia.
Ya, perfecto. ¿Y qué pasa entonces? Hay menos choferes que van a pasar por la macrozona sur, que están pasando por la macrozona sur. Sí. ¿Qué se hace? Porque está llegando entonces menos comida a esos sectores, o se está trayendo menos cosas del sur hacia el norte. ¿En cuánto ha afectado en transporte todo este tema del terrorismo en la macrozona sur? Ustedes tienen que, pero lo tienen que tener estudiado, ¿no?
Mucho, sí, tenemos.
¿En qué porcentaje ha bajado?
Tenemos nosotros, por ejemplo, que todo el tema, todo lo cercano a Temuco, en la zona agrícola, se produce el grano, el alimento para la industria salmonera.
Ya. ¿Y entonces, en cuánto ha bajado?
Entonces, ha bajado primero en la producción,
¿ya?,
por la falta de seguridad en el sembrado de grano, que la cosecha tiene que hacerse con guardia,
sí, claro,
o con presencia militar, y luego también los transportes hacia la parte más sur donde están la actividad.
¿Y en cuánto ha bajado?
Nosotros estimamos que el trabajo, que la actividad se ha reducido en un
30%. Ah, sí. ¿Y el transporte también?
Por supuesto que todo...
En la macro zona sur ha bajado en un 30% la actividad.
Esa es la
por el terrorismo.
Por el terrorismo.
Desde, sí. Pero eso es muy grave.
Es muy grave porque consideremos además que al haber esta incerteza o inseguridad o terrorismo, definitivamente, la inversión tampoco llega. Entonces estamos creando un foco, además de inseguridad,
que va a aumentar
de pobreza, y que a futuro entonces las familias más vulnerables, que tienen mayores carencias, son las que mayor sufren. Por eso es que es tan necesario que se ponga fin a ese grave problema que tenemos.
¿Es una guerra?
Si uno compara la gravedad de la situación de los habitantes de esa región y hace un símil con lo que está pasando en Ucrania, es muy parecido a una guerra.
Muy parecido a una guerra.
Muy parecido a una guerra.
Increíble, ¿eh? Increíble.
No es increíble porque, como dije antes, los responsables los responsables políticos desde hace muchos años no han tenido la visión y no se han adelantado a la gravedad que hoy día tenemos. Nosotros lo hemos repetido, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, y nuevamente en este nuevo gobierno hemos reiterado exactamente
lo
mismo.
Y por ejemplo, cuando se juntó con Isquiasiches, le dijo que había bajado en un 30% el transporte en la macrozona sur, la producción, y que esto va a seguir bajando porque hay menos inversión, o que lo que se vive en esa zona es como lo que se está viviendo en Ucrania, porque son ejemplos concretos.
No, no hablamos de números, pero no cabe duda que ellos como autoridad que van a...
lo saben.
Que tienen la responsabilidad de los destinos del país, evidentemente que saben, al igual que nosotros, la gravedad de los problemas. Nosotros lo que hemos hecho es ser muy enfáticos y muy claros en plantear la gravedad de los problemas.
Es que claro, es que lo que pasa, Sergio, con todo lo que usted me está explicando, esto va a explotar en algún minuto. Se está armando un polvorín. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Estamos de acuerdo con eso.
Ya. Y, o sea, yo veo que dentro de este año esto va a explotar.
Yo, como...
Por lo que me cuenta.
Yo, como antiguo dirigente y con la experiencia que dan los años... reitero en el llamado, reitero en que es más que necesario que estas nuevas autoridades tienen que afanarse fundamentalmente en disminuir el tema de la violencia y de la delincuencia en toda su forma. Eso es condición primaria para ir resolviendo los demás problemas.
Bueno, estamos terminando el programa. No sé si quiere decir algo antes de despedirnos.
Sí, me gustaría hablarle a los conductores de mi patria, a los choferes de camiones y buses de mi patria, porque ellos son los héroes anónimos, sí. Sobre todo después del estallido social y en tiempo de pandemia. Después del día del estallido social, nosotros como dirigentes responsables salimos al país diciendo que asegurábamos a la nación el suministro de alimentos, de remedios y de lo que Chile importa y también de lo que Chile produce. Pero nuestros conductores son los que sufrieron las barricadas, las detenciones, los asaltos, todavía todo lo que es el menosprecio a la persona, sí, humana. Entonces, por eso es que es tan necesario que los dirigentes nos refiramos a los choferes, a los conductores, y decirles que tienen toda nuestra comprensión, todo nuestro apoyo, y los vamos a defender porque esa es la obra número uno nuestra, la obligación número uno nuestra.
Muchas gracias, Sergio Pérez. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Yo también quiero mandar un saludo muy especial a todos los camioneros y a los choferes de camión de Chile, porque están con un trabajo muy duro.
Si me permites una última cosa.
Me van a retar.
No importa que te rete, pero es necesario porque la madre de un dirigente nuestro, Claudio Kem, presidente de Azucam de Puerto Montt, ha fallecido.
Yeah.
Y nosotros queremos aprovechar este programa para enviar las
mucho
condolencias a nuestro querido
a
colega y a la familia camionera del sur. Disculpa.
Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos. Aquí en otro capítulo de La Otra Cara.
En agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.